Noticias MBS con Luis Cárdenas.
¿Se acuerda usted? Claro que se acuerda del gorila Bantú. Se nos fue Bantú. Bueno, murió. Y murió por negligencia, al parecer. Todavía ahí queda pendiente una investigación. Polimia Romana se ha dado a la tarea de conseguir vasta información, no sobre la muerte de Bantú, sino sobre la vida de Bantú. ¿Qué comía? ¿Cómo lo alimentaban? ¿Cómo lo cuidaban? Y pues lo que has encontrado es una negligencia que no ocurrió únicamente en su muerte. Mi querida Polimia Romana, gracias por estar con
Luis,
nosotros.
¿Cómo muchas estás? Gracias por la invitación. Otra vez, un saludo a tu auditorio. Me encanta estar aquí porque se puede hablar de todo. Por eso te quieren cortar la lengua.
Por eso me quieren cortar la lengua, cabrón.
Porque se puede hablar de todo. Pero sí, fíjate que es un tema. Bueno, tú sabes que todos los temas de la ciudad a mí de alguna forma me importan mucho.
Y el tema animalero sí te llama mucho la atención.
Claro,
¿no?
Yo estudié veterinaria.
Sí, claro.
Pero más allá de eso, que me gustaría que esa fuera una de las conclusiones, el por qué querer a los animales, el por qué importarse por la vida de los animales. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que le da igual ver a un ser encerrado le gusta o le duele esa parte, ¿no? Y sí, el tema del zoológico es algo que me duele. Yo tuve la oportunidad en la huelga del 99 de trabajar en el zoológico como voluntaria. Estuve cerca de 6 meses y vi muchas cosas que desgraciadamente sigo viendo. Y me gustaría empezar...
¿Qué veías cuando trabajaste ahí?
Bueno, cuando trabajé ahí vi... dos tipos de personal, por ejemplo, a los que les dicen los animaleros, internamente se les dice, son los cuidadores de los animales. Y resulta que son quienes más se preocupan por los animales. Los doctores y el personal de HUD para arriba, pues siempre se están moviendo de acuerdo a las administraciones. Yo estaba en el 99-2000, estaba cambiando la administración, se había ido María Elena Hoyos, había gente que la quería mucho, había gente que no la quería, como en todo. Y había mucha burocracia.
Claro.
Incluso para firmar un papel para que los teporingos nuevos que traían nueva sangre se mezclaran con las hembras viejas. Estaban encerrados en una jaula porque no había una firma. Y tenían años en una jaula.
Porque no había una firma.
Porque no había una firma. En ese entonces los teporingos no tenían la protección abajo de la tierra. Eso fue culpa de la remodelación. Y entonces andaban por todo el zoológico. En ese entonces, me parece, por lo que he oído, que sigue igual. Los teporingos son roedores que escarban en la tierra, que hacen sus nidos abajo de la tierra y entonces pueden salir si no les pones una reja abajo del encierro o de la exhibición.
O sea, pero, ¿tú te diste cuenta que había muchas negligencias y que al final pues, es un tema en donde el zoológico
te voy a contar un detallito que te va a dar cuenta de cuál es el cuidado que se le tiene con la... estaba yo en Herpentario, estaba con los reptiles, sí, y de pronto les hablan y les dicen... vénganse corriendo con todo su equipo porque hay una cascabel en pandas.
¿Qué?
En pandas. Entonces
o sea, se les escapó la víbora cascabel y fue con los ositos panda.
No, espera. Salen corriendo con los bastones, con los costales y los que se quedan, que yo me quedé, yo no tenía por qué correr, se quedan a contar 1, 2, 3, 4. No, aquí están todas.
Todas las
¿qué
serpientes?
¿Qué pasó con las cascabeles? No, venían el zacate justo de los teporingos. Que traen del Iztaccíhuatl, del Popo, del Ajusco. Y venía ahí enredada una cascabel
otra.
Y se salió del zacate y cayó con los pandas. Ese es el control que se tenía en ese entonces. Parece que seguimos igual o peor. No sé. Yo he encontrado... todo lo que traigo la información es de transparencia.
Sí.
O sea, todo es de la SEDEMA, de la Profepa y de notas. Por ejemplo, un medio que se metió mucho es Big Data. Que por cierto va a sacar ya el impreso, que bueno, porque hacen, me parece que...
Sobre el
que
tema hacen, de Bantú.
Sí,
de Bantú. Tú te pusiste a investigar sobre Bantú y además tú tienes conocimiento sobre esta causa por tu
así
carrera.
Así es. O sea, pero además yo hablando con personas que me ayudan, por ejemplo, para el convenio, pues hay muchos asuntos legales que a mis amigos abogados yo les digo, a ver, tradúcemelo. Y yo les digo, bueno, el historial clínico yo te lo traduzco. Cosas que ellos no vieron.
Claro.
No, por ejemplo... hablando de la necropsia, en la necropsia se habló del corazón.
Sí.
Que el corazón tenía fibrosis, que el corazón tenía grasa, y entonces fue una falla cardíaca que de todas maneras tenía que haber. Pero no dijeron que también en el mismo laboratorio que hizo la necropsia, reportaron que el ácido úrico estaba en el cielo. Ácido úrico de un animal que es vegetariano.
Uy. Bueno. A ver, aquí llama la atención porque esta es la muerte, pero la muerte nos está hablando de la vida de
Bantú. La historia, claro.
El corazón tenía grasa.
El corazón tenía grasa.
Que es vegetariano también el animal.
Y tenía el ácido úrico alto, que es una dieta desbalanceada completamente.
¿Qué comía Bantú, Polina?
Exacto. Ahí está, ahí, bueno, nada más te digo que el aparato digestivo, que no se contó en la necropsia públicamente, tenía una cantidad de impresionante gas. Estaba distendido, tenía edema, o sea, inflamación. Tenía sangre en estómago, intestino delgado y sobre todo en colon. En colon tenía una cantidad de parásitos que no te quiero contar.
A ver,
y el hígado inflamado.
¿Tú tuviste acceso a los documentos de la necropsia?
Aquí están.
Ahí los tienes.
Y son los que tienen el Universal, Big Data.
Sí, todos los que ya están ahí publicados.
Nada más que yo leí todo.
Ajá, o sea,
no nada más lo del corazón.
Lo conoces, ¿no?
No
lo
nada
conoces.
Más el corazón.
A ver, pero Bantú entonces tenía sangre en colon.
El colon es el intestino grueso.
Sí, el estómago inflamado.
Y la mucosa del
el estómago distendido.
Y mucho
o sea,
gas.
Por lo que entendería, a ver, corrígeme si me equivoco, a lo mejor estoy muy mal, pero entiendo, no sé, que sería un símil al cuerpo de un ser humano que consume alcohol, que consume carne.
O que tiene una infección bacteriana y parásitos muy grande.
Claro.
O sea, cuando tú te enfermas del estómago, porque saliste a los tacos de la esquina, digo, no tengo nada en contra de los tacos de la esquina, pero si sales a comer a la calle y te enfermas, ¿qué vas a tener? Gas, colitis, o sea, te duele horrible el estómago y a veces hasta evacúa sangre.
No, y que es normal, o sea, a ver, una cosa que uno le llega a tener envidia a los vegetarianos, digo, yo no soy vegetariano ni lo podré ser, es muy difícil para mí, pero lo respeto mucho. Pero a mí me ha tocado pues ver a los vegetarianos, pues, tienen un sistema digestivo maravilloso, o sea, no les porque comen pura plantita.
Y normalmente no pueden comer en la calle porque todo en la calle tiene aceite, tiene manteca, entonces comen en casa. Entonces comen en casa y normalmente.
Si son vegetarianos, les das un bistec, así es un bistec bien hecho, que no está infectado de nada, no les va como en feria.
Claro.
Ahora, Bantú es vegetariano.
Bantú.
Porque así es su naturaleza.
Pero además no nada más vegetariano de comer plantas y ya. No. Fíjate que el último análisis que le hicieron a la dieta de Bantú fue en 2002. Y le hicieron el análisis a lo que él comía, que era manzana, plátano, naranja, zanahoria, apio, lechuga, papa y unos concentrados que se llaman masuri, que es son vegetales como en croqueta, digamos, que le damos a los animales en cautiverio, y vitaminas Centrum en este caso. Le hicieron un análisis para decirles...
¿Es normal que te den Centrum?
Sí, porque está en cautiverio. Y hay muchas bayas que solo hay en vida libre que no puedes darles.
¿Centrum, la que van en la farmacia?
Sí.
Ok.
Sí. Es normal que le den vitaminas porque no puede tener todo lo que tendría en vida libre.
¿Tú encontraste transparencia parte de la comida?
Es parte de la historia clínica.
A ver.
Y en su comida le hicieron cuánto tenía de potasio, de calcio, y eso estaba bien. De pronto, cuando a él todos los meses le hacen un examen de heces, que se llama coproparasitoscópico, o un copro simplemente, para ver cómo está.
Y ahí descubriste, por la información que te dan, qué es lo que comía. ¿Me lo puedes contar después de la pausa?
Claro.
Son las 9 de la mañana con 21 minutos. Hacemos una pausa. Pues esta es información que no se ha dado a conocer, que tiene que ver con el caso Bantú, que llamó muchísimo la atención. ¿Qué comía Bantú? Tiene mucho que ver por qué se murió Bantú. 9:21, seguimos.
Noticias MBS.
Pues estamos platicando con Polimia Romana sobre Bantú. Antes de irnos a la pausa, Polimia, hablábamos de que la muerte de Bantú tiene mucho que ver con la manera de vida que tuvo este gorila, que tuvo este animal. Y tiene mucho que ver con la alimentación.
Sí, y ahora vas a ver cómo no nada más Bantú, sino Yambi y Lío. Y muchos otros animales.
¿Qué le daban de comer a Bantú, Polimia?
A Bantú, desde el 2002 no sé qué le daban de comer. Pero, evidentemente, gracias a los copros que le mandaba hacer el zoológico cada mes, cada 15 días, hay granos de elote
en las heces.
O sea, o esquites, no sé qué le daban. O sea, pero dime tú en qué cualquier persona con un poquito de lógica sabe que en un lugar donde viven los gorilas no hay maíz. ¿Por qué Bantú tendría que comer elote?
Hay reacciones ahí que tienen que ver con su medicamento y con la manera como le daban el medicamento. Hay información.
Ah, bueno, también en la historia clínica ponen, bueno, llevan como un diario y dice, estuvo poco apetente, no comió bien, no recibió el medicamento, se le ofreció un jugo y refresco. Bueno,
Ahora, estamos hablando de un gorila muy pequeño, porque esta información es del 2002.
Del 2002 la dieta. Ahora...
Y ya, la nueva no está.
Ya la pedí, pero pues nomás no me contestan.
Ya.
Y lo que me llamó mucho la atención del historial clínico es que desde octubre Bantú tenía diarrea.
Este sí es actual.
Este es actual. Este es, y además cada mes o cada 15, hubo una época que fue en mayo, que le hicieron copros casi diario. O sea, ellos estaban preocupados. Porque la diarrea puede ser ocasionada por muchas cosas, pero en este caso lo que tenía eran bacterias, salmonella, escherichia y un parásito que estuvo muy persistente en Bantú que se llama Balanthidium. El Balanthidium, nos podemos contaminar con Balanthidium de heces de puerco. Y no es como que Bantú saliera a comer tacos a la esquina.
¿Por qué?
¿Cómo Bantú puede? Exacto, esa es la pregunta. ¿Cómo Bantú podía tener acceso a ese parásito del cual el cerdo es reservorio?
Y en tu... opinión profesional, bueno, especulativa totalmente,
hay dos
y
formas.
Lo recalcamos.
Hay dos formas. Uno, que Bantú haya comido vegetales que hayan estado contaminados, evidentemente con aguas negras, que no los hayan desinfectado, que no los hayan lavado, o que hayan estado en una bodega donde están en contacto con aguas negras. O que su agua, el agua que toma Bantú, o el agua que tenía en la exhibición de Bantú, estuviera contaminada con aguas negras. No hay como otra forma de que... No es un parásito que vuele, que traigan las ratas, como la leptospira de Yambi. No es algo que traigan las palomas, no es algo que vuele. Cierto. El Balanthidium sale de los cerdos. Entonces, su comida o su agua estaba contaminada con aguas negras.
Es muy grave.
Es muy grave.
Lo que estamos hablando. Entonces,
porque además no fue una vez.
Teníamos, claro,
porque además no fue una vez. Le daban tratamiento, el tratamiento correcto para Balanthidium, y no se le quitaba la diarrea y seguía presentando.
Lo que quiere decir que el agua seguía contaminada.
En la necropsia sigue habiendo el parásito.
El Balanthidium.
El trofozoito, bueno, el huevo del parásito. En la necropsia, desde octubre. O sea, nunca se le quitó la diarrea. El animal estaba deshidratado, y lo dice el examen de sangre. Además del ácido úrico y todo eso, lo que ya... Entonces, a mí me preocupa mucho. Ya no van tú. Ya no podemos cambiar el pasado.
El trato de los otros animales.
Si a un animal que debería ser la estrella de un zoológico, la estrella incluso de la ciudad, porque era el único gorila macho
que teníamos
en México. Si a un animal, que es tu estrella, lo tratas como un animal de traspatio, ¿cómo estás tratando a los otros animales? Que no son...
Sí, que no son las estrellas.
Que no son las estrellas, que no son amenazados. O cómo estás tratando... a las personas que no votan en esta ciudad, que son los niños, ¿no?
Por simple lógica, Polimia, y tienes mucha razón ahí en ese tema, los que no votan pues no importan tanto.
No importa.
Pero, a ver, por simple lógica, si tú tienes diarrea, si un animal tiene diarrea no lo puedes trasladar.
Punto.
No le puedes poner una anestesia. Y mucho menos lo puedes llevar a reproducirse. Hay algo que ya nos había dicho aquí María Elena Hoyos, pero tú tienes también documentación, que tiene que ver con la prueba de fertilidad. No sabían si era fértil o no.
No.
Y lo habían llevado a reproducir.
Y lo dice, eso ahorita lo vamos a ver en el convenio, porque en el convenio dice que se le van a hacer pruebas de fertilidad ya en Guadalajara. Eso también a mí, yo, responsable del zoológico de Guadalajara, digo, voy a pagar $1,000,000 por, y todo lo
ver,
que
vamos,
implica.
Vamos por partes aquí, vamos porque por... tú tienes el convenio
también.
Bueno,
nada también. Más déjame leerte lo que pasó el 20 de mayo del 2016.
A ver qué pasó.
O sea... un mes antes de que se fuera. Presenta abundante diarrea, muy líquida, no consumió su alimento del día anterior, se toma muestra para examen copro, diagnóstico presuntivo de balantidiasis, se inicia tratamiento, ahí dice el medicamento que es el correcto, y probablemente el ejemplar se estresó debido a las obras de remodelación del albergue continuo. O sea, además tenía trabajadores al lado de su exhibición.
Antes
o sea,
de irse a reproducir.
Diarrea y además un estrés terrible.
Digo, a ver, yo no soy... Tú sí eres doctora, tú sí eres veterinaria, pero por simple lógica, pues no me llama la atención. O sea, no puedo ver de dónde está este tema.
Bueno.
O sea, ¿cómo es que pueden sacar a un animal que tiene diarrea, que está enfermo, cómo es que se lo pueden llevar a reproducir? Oye, y ahora tienes el convenio entre el zoológico allá en Guadalajara, ¿no?
Sí, ¿era? Es digamos como el acta de matrimonio.
De la Ciudad de México. Ajá.
Es un convenio que no está membretado, que no tiene las hojas numeradas. Uh-huh. Leyendo todo el convenio, se salta cuatro veces de un párrafo, o sea, de una página a otra, hay un brinco, uh-huh. Hay, no sé cuántas hojas falten. Uh-huh. Como no está numerado, pues no sé cuántas hojas falten.
O sea, aparte te dieron el convenio por transparencia en InfoDF incompleto.
Incompleto.
Ok, qué bonito.
Bueno, entonces el convenio, en resumidas cuentas, habla del préstamo de Bantú por un año. Uh-huh. Eso es lo que dice el convenio. Sin embargo, ya hay una repartición de crías también en el convenio. La gestación de un gorila es de 8 meses, bueno, es 37 uh-huh. semanas. Ellos ya estaban esperando que en un año tuviera más crías. Iban a hacer magia. Pero bueno. También piden una...
A ver.
Sí,
no, es que es buenísimo. Una ignorancia tremenda. A ver, ¿cuánto tarda un gorila en parir?
8 meses y medio, digamos. Ajá. Son 37 semanas. 37 casi como semanas. Una mujer.
Ok.
Casi.
¿Y ellos estaban esperando?
Y ellos, que en un año tuviera muchas crías. Porque ya estaban diciendo que la primera va para el zoológico de ajá. la ciudad, la segunda
y
para acá.
Y es uno
la...
nada más, a menos que fueran gemelos.
A menos que fueran gemelos. O sea, ellos pensaba, ya estaban muy...
O pensaban que era otro ay. Animal que tiene varios...
O un conejo, críos, o era un conejo, convenio de un conejo o algo así. Y no, lo cambiaron. No,
qué
bueno.
Ignorancia. O sea, ya habían dicho que uno
y esto
era
no,
para...
No, uno no necesita ser médico veterinario, biólogo
no, bueno, yo,
o
no, no, no,
experto
soy
en
franco,
gorilas
yo no sabía
occidentales.
Cuántas crías tiene un gorila, pero sí, ah. está curioso.
Piden asegurar otra vez a Bantú. No nada más la póliza que se tiene aquí en México, sino que haya otra póliza para okay. asegurar a Bantú en Guadalajara. El monitoreo reproductivo uh-huh. se lo iban a hacer en Guadalajara. O sea, en Guadalajara se iban a enterar si Bantú era fértil o no. Uh-huh. En Guadalajara. Dime quién se echa ese volado.
Sas.
¿No? Bueno. Y...
Vas a trasladar a un gorila que tiene diarrea, que está estresado, que además lleva diarrea 6 meses... Trasladarlo es un verdadero show, hay riesgos de que se muera y lo vas a trasladar para hacerle una prueba de fertilidad en Guadalajara que le puedes hacer aquí sin ninguna bronca.
Exactamente.
O sea, aquí ya podías decir...
Desde aquí se tuvo que haber... Bueno, yo Guadalajara hubiera ajá. dicho, oye, para hacer todo esto quiero saber si tu gorila... Como no ha tenido crías, pues uh-huh. quiero saber una prueba de fertilidad. Si eso no fue. Pues
hay mucha ineptitud, hay un gato encerrado ahí muy raro por el traslado, porque ¿para qué trasladas a un gorila o para qué trasladas a cualquier animal? ¿Para qué gastas tanto dinero para llegar y que te resulta que es estéril?
Bueno, ya nunca lo sabremos, porque además ya no le, ya nunca han, no han contestado sobre uh-huh. el contenido de testículos de Bantú, entonces uh-huh. pues ya no lo vamos a saber. Guadalajara tenía la obligación de dar 1,000,000 pesos uh-huh. para remodelar el lugar donde estaba Bantú, aquí en la Ciudad de México, uh-huh. para poner otra especie. No dicen qué especie, pero especifican 1,000,000 pesos.
La lana sí está presente, porque el lugar donde estaba Bantú, se va Bantú y ahí que vas a poner
lo que no se explicaba. Pero como todavía no
voy a poner un oso, voy a poner un ave, voy a poner un cocodrilo, voy a poner una lagartija.
Uh-huh. Pero ellos calcularon que 1,000,000 pesos.
Pase lo que pase, yo quiero 1,000,000 pesos.
Exactamente. Así sea para mapache o para un oso o para aves. Lo que sea, yo quiero 1,000,000 pesos.
Pues casi justificado, que lo estaban rentando en 1,000,000 pesos.
Más o menos. Uh-huh. Por un año. Uh-huh. A mí se me hace que lo iban a alargar el convenio, pero bueno, ese es solo mi pensamiento. Uh-huh. Y lo más curioso es que dicen la secretaria que 7 años estuvieron uh-huh. hablando de Bantú uh-huh. para irse a Guadalajara y solo hay oficiales 2 comunicaciones. Una del Zoológico de Guadalajara que pide a Bantú, uh-huh. la Ciudad de México, o el gobierno de la Ciudad de México... Como nunca, tan uh-huh. eficiente, contesta el mismo día.
Mira.
Es increíble. Dos a oficios ver, y del mismo día, del 18 de septiembre.
Es increíble. A ver, el 18 de septiembre del año 2015.
A ellos sí les contestaron el mero día.
Lo firma el maestro Francisco Rodríguez Herrejón. Él es el director general del Zoológico de Guadalajara. Por medio de la presente, les solicitamos establecer un acuerdo de colaboración para un programa de reproducción de especies prioritarias entre el Zoológico de Guadalajara y el Zoológico de Chapultepec, ya que el Zoológico de Guadalajara cuenta con 2 hembras de gorila. Y esto fue el 18 de septiembre. Y el mismo 18 de septiembre,
contesta.
El gobierno de la Ciudad de México les dice, pues claro que sí.
No tenemos nada que hacer, hay que contestar un oficio.
Vamos a mandarte a Bantú sin bronca.
O sea, pues, ¿cuál convenio de 7 años? O sea, ahí está. Digo, con ¿cuál oficios. Negociación de 7 años? Dos en dos oficios, 18 de septiembre de 2015.
¿Para qué 7 años?
O sea, están muy buenos estos. O sea, el Zoológico de Guadalajara le pide a la Ciudad de México, préstame a Bantú, y el mismo 18 le dice la Ciudad de México, sí, pues, claro.
Claro, ya lo habíamos hablado. Pero en el mismo día, bueno. Hay otro asunto que a mí me brinca uh-huh. mucho, que tiene que ver con las entrevistas que le hicieron a todo el personal que estuvo uh-huh. con Bantú. La mayoría de los entrevistados define a un doctor Roberto Aguilar uh-huh. como el que les da la consulta de cómo se debe trasladar, de que nos da el protocolo. Uh-huh. Son por lo menos 6 personas que refieren que el protocolo anestésico fue sugerencia o recomendación del doctor Roberto Aguilar. Uh-huh. En las entrevistas. El doctor Roberto Aguilar, en esa fecha, llevaba un mes en el zoológico de Chapultepec. Un mes. Y además no estuvo el día de las entrevistas.
¿Y quién es?
Ya pedí información porque me brincó. ¿Quién es Roberto Aguilar? Porque la gente dice que tiene un mes ahí. Uh-huh. Ya pedí su nombramiento. Ojalá lo estén haciendo en este momento para no meterse más en problemas. Pero...
No, pues lo tuvieron que haber hecho antes, ¿no? O sea, no dudo ni tantito que lo estén haciendo en este momento, pero lo tuvieron que haber hecho antes. O sea, ¿quién es el doctor
Roberto Aguilar? ¿Quién es el doctor Roberto Aguilar que llevaba un mes ahí? Y que seis, por lo menos 6 personas lo refieren como el que sabía del protocolo, el que sabía de la anestesia, el que sabía de...
Pues no sabía.
Entonces, ¿quién era? Bueno...
Trasladaron a un gorila que no estaba sano. Trasladaron a un gorila del cual no sabían si era fértil y del cual iban a hacer exámenes de fertilidad hasta una vez que lo trasladaran. ¿Qué sorpresa se hubieran llevado si llegaba ya y resulta que no era fértil? Es que no veo ni la lógica.
No creo que haya una lógica fuera de...
¿O el tema era que ahí lo iban a dejar o qué?
O no sé. No sé, o sea, qué quieren hacer con el zoológico.
Si no es fértil, de todas maneras, ahí lo ponemos para exhibición.
Estoy de acuerdo porque eso no se puede cambiar. Lo que dijo el jefe de gobierno, la mayoría de los de los animales ya tienen una edad avanzada. Uh-huh. Es evidente que en los zoológicos los animales viven más que en vida libre. Y que, como los pandas, pues nada más estamos esperando a que les falle el corazón. Ya, la edad. Pero los parásitos, las bacterias, la forma, la dieta, eso no tiene nada que ver con la edad.
Sí, no, eso sí es un
maltrato. No tiene nada que ver con la edad. El no saber el peso de un animal, el calcularle, unos papeles dicen que le calcularon a 200, pero a la mera hora pesaba 224, pero 6 meses antes pesaba 240. Entonces dices, bueno, no sabes cuánto pesa tu animal y lo vas a anestesiar. Pero además, ¿por qué es importante un gorila? Todos los animales, digamos... tienen, ya en esta ciudad tienen derechos, pero además todos los animales deberían de preocuparnos, sobre todo que no sufran.
Sí, claro.
No es lo mismo encerrar a un canario que a un gorila, porque el canario no tiene capacidad de análisis, capacidad de síntesis, no tiene la inteligencia de un gorila y no sufre igual que un gorila. Esa es una de las cuestiones más graves de tener encerrado a un gorila de esta manera. A Yambi y a Toto los tenían, a Toto todavía vive en concreto. No sé si ha sido al zoológico, es un árbol de concreto. Son columnas que simulan un árbol de concreto. Ahí vive Toto. Ahí vive un orangután, de los que todavía se pueden contar en el mundo. ¿Y por qué son importantes estos animales para nosotros? No nada más las vacas y los canarios, sino porque con ellos compartimos, por lo menos con el gorila, el 98% del material genético. La ONU considera a los gorilas como patrimonio genético. Por eso la Comisión de Derechos Humanos del DF se metió. La ONU en 2009 declaró el Año Internacional del Gorila. Y lo que a mí, a esta es la conclusión que yo quiero llegar, el por qué nos debe de importar este tipo de animales y todos en general. El ser humano es inteligente a partir de que se pregunta qué soy y de dónde vengo. Y si en la respuesta del de dónde vengo está el gorila...
Pues.
Bueno, esa tiene que ser clave. Y la otra es, si nosotros logramos conocer el origen del humano, podemos también conocer el origen de enfermedades como el autismo y como la esquizofrenia. Entonces, esto no es un asunto de sensibilidad y qué
no
bueno
somos. No, es un asunto
más allá.
Que tiene que ver con ciencia, que tiene que
de
ver
de dónde venimos. Si no te preguntas de dónde vienes, bueno, pues entonces estamos hablando no de un gobierno progresista, sino de todo lo contrario.
Polimia Romana, muchísimas gracias. Pues vamos a seguir en el tema.
Sí.
Seguramente vas a tener más información.
Ya, ojalá, me contesten, ojalá me contesten. Estoy trabajando. Fíjate cómo son las cosas y cómo gira
la vida.
La vida. Que ahora es el diputado Leonel Luna el que está promoviendo una iniciativa para cambiar el zoológico y transformarlo en un bioparque y cuidar a las especies en peligro. Y pues tuve que hablarle. Le dije, Leonel...
Mira, pues está bien.
Borrón y cuenta nueva, nomás para esto. Pero ya voy a trabajar con Leonel porque me interesa mucho esta iniciativa.
Bueno.
Y me interesa que pase. Y si él es el presidente de la asamblea, pues no podrían decirle que no. Entonces, ahí estamos con... Porque hay un montón de santuarios, por cierto, si quiere la secretaria, que estudió en Berlín y que debería de conocer el zoológico de Berlín.
Pues
que es uno de los más avanzados que hay, pero pues a lo mejor no tenía muchos fines de semana libres en su maestría.
No fue allá.
Hay muchos santuarios a donde se pueden ir los animales de este zoológico.
Y hay que inspirarse y hay que generar otra cosa.
Hay que inspirarse en lo bueno, no en lo malo.
No, aquí es una cárcel. Una cárcel para los animales. Polimia Romana, muchísimas gracias.
Gracias, Luis.
Gracias.
Noticias MBS con Luis Cárdenas.